Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Pero el hombre que vive en el campo, sea acá en España, en la Argentina o en el medio de Mongolia, digo, tiene el cielo arriba, la tierra abajo, llueve o no llueve, y tampoco hay tanto que decir. Y no porque se prive, sino porque dice cuando hay que decir. Y eso es mínimo. Y eso es mínimo.
Y eso es mínimo. La bruja de las palabras.
No es carencia, porque el silencio también te mete en otras cosas, ¿no?
Sí,
nada de voces ni nada, ¿no? Pero te mete a captar otra expresividad. O sea, para mí, la quinta esencia del silencio es llegar a la escucha. O sea, eso que llamamos silencio no sabemos qué es una palabra. Pero llegas a una dimensión donde de repente te percatás que todo estaba hablando, ¿no? No en lenguaje, sino en otra cosa. Y entras como en una comunión comunicativa.
La bruja de las palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños.
El de recién también era Hugo Mujica, hablando del silencio.
Que es una forma también de comunicar. Dice mucho.
A eso voy, claro. Él dice, no es carencia el silencio. Yo no sé quién era, algunos de los maestros andinos que nos han acompañado aquí, alguna vez se enojaba, creo que era el profe Maidana, de que dijeran que el andino es callado o que tiene el silencio. Esa es la mirada del occidental,
sí,
que cree que el silencio es no decir nada. Pero recién Hugo Mujica, sacerdote católico, señora, se estudió todo eso que usted ya sabe. Y más también, el silencio no es estar callado, es enganchar otro canal de comunicación. De
generalmente se lo atribuye al que no sabes.
Sí, o es tímido, o tiene miedo de hablar, o algo así. Mientras que enganchar la onda del silencio es eso, es entrar en otro canal de comunicación, sería. En el que algo dijo él. Las cosas se expresan en ese canal.
Sí.
Por eso el occidentalito sufre a veces tanto la soledad. Porque no conoce el canal ese, en el que las cosas se expresan silenciosamente. ¿Qué es la mística? ¿Qué es lo espiritual si no es un mundo cargado de expresiones silenciosas? Pero para llegar a esto, no sé, hay que irse al Tíbet 2 años. El occidental común cree que la espiritualidad es repetir textos, ideas, mandatos, ir a lugares, hacer tareas. Y la espiritualidad es tal vez, como va a ir explicando hoy de uno u otro modo Hugo Mujica, es descubrir. Sacar aquello que cubría. Para un tipo como Hugo Mujica, pero también para los andinos, el mundo espiritual, el mundo de las deidades, el mundo de lo sagrado, aparece naturalmente cuando se retira la cáscara que dificultaba verlo. Para los andinos y para los cristianos profundos, lo sobrenatural en realidad es natural. La tierra, los astros, los animales expresan una presencia profunda de índole espiritual, o mejor dicho, que es percibida por nosotros con radares de tipo espiritual, sería. ¿Quedará algún oyente, pensás vos, después de toda esta explicación?
Para saber uno.
Descubrir es sacar aquello que cubría. ¿Qué es lo que cubría? La conciencia. Lo que debo hacer, el modo en que deben ser las cosas. Aquello que habíamos planeado porque queremos que todo ocurra de esta manera. Bueno, ahí estás llenando todo de una cáscara que te va a impedir descubrir. Bueno, Carlos, pero pasa que nosotros estamos preparando una fiesta para esta noche. Está bien, entonces sí, planificá, anotate las cosas que tenés que comprar, sí, cubrí las cosas porque vos ya has cerrado el asunto, ya has determinado cómo querés que ocurran las cosas. No es tu momento de aprendizaje, ni de conexión para comprender, sino que es tu momento de accionar para que algo ocurra del modo que vos lo quisiste hasta hace un rato. Porque una vez que pongas en acción tu plan, vas a estar poniendo capas de cobertura hacia aquello que está y ya no vas a poder comprender. Pero está bien, son momentos en los que uno opera sobre el mundo y momentos en los que uno descubre, saca lo que estaba cubriendo, incluidos sus planes, sus ideas previas, y se contacta con lo que está siendo, sería. Lo que está siendo. Algunos dicen, se contacta con lo que es. Pero nosotros, que no somos indoeuropeos, decimos, no, sacame el es. No hay nada que es. Y que no vaya a cambiar dentro de media hora. Así que usemos una forma más blanda, aquello que está siendo.
Está bueno también eso de ya tener planificado y seguir esos pasos. Está bueno porque son esos momentos donde nos damos cuenta de que a veces estamos abiertos para algo nuevo que surge. Y, esto no lo tenía planificado y salió de 10. No sé, cosas que estamos tan cerrados en lo que ya tenemos planificado que cuando viene algo nuevo, ahí nos damos cuenta de que está bueno no tener todo tan planificado y seguir tan así como tiene que ser.
Queriendo o sin querer, las planificaciones actualmente están yendo cada vez más hacia modos de planificación cada vez más flexibles y con instancias de evaluación más cercanas a los hechos. No es que laburás un año y evaluás a fin de año, no. Haces un plan en función de más o menos para qué lado vos querés ir y comenzás a hacer las cosas y enseguida, che, vamos bien así. A ver, ¿y qué vemos desde acá? Una vez que ya hemos puesto las dos piedras para cruzar el río, porque habíamos planeado poner 5 piedras más, pero ahora que ya hemos puesto la pata acá, en la segunda piedra, no vemos el río de otra manera, no necesitamos o no nos resulta conveniente ahora modificar la posición de las próximas piedras, ahora que vemos lo que no veíamos antes.
O no pongamos piedras y pongamos los pies en el agua, directamente.
Me acabas de robar la idea, Guaya. Estamos conectados.
Es la bruja.
Ustedes con tal de estar descalza, cualquier cosa. Vamos a escuchar un poquito más a Hugo Mujica.
Heidegger llega un momento como filósofo que se da cuenta que el sentido de la existencia ya no es transmitido por el pensamiento racional, por aquella apuesta que hizo Occidente a que la razón iba a dar cuenta de la totalidad de la realidad y como el hombre era racional, iba a crear una historia racional. O sea, el hombre creó un mecanismo de funcionamiento aplaudible, pero vacío. O sea, todo funciona, pero el sentido no está más ahí. Entonces Heidegger se propone empezar a indagar dónde quedó alguna reserva de sentido en nuestra tradición histórica. Y descubre que ya no es en el pensamiento filosófico ni en el pensamiento científico, sino en la poesía. Y es ahí que él se pone a la escucha de los grandes poetas, que son aquellos que todavía siguen transmitiendo el sentido. O, de no hacerlo, son aquellos que han captado que falta y que no hay sentido, pero que no han renunciado a esperarlo.
Hugo Mujica está hablando aquí en una entrevista que le hicieron hace 20 años. Se la hizo Julio Bárbaro, un periodista que se lo ve a veces en televisión. Hace 20 años tiene este interés agregado, que es una cosa dicha hace muchísimo tiempo. Vamos a ver que va a ser un poco profética. Y lo que está diciendo, y lo va a seguir diciendo, es esto, de que el pensamiento racional no puede dar cuenta de lo más importante. No puede dar cuenta del sentido, dice. Y lo está citando a Heidegger, un tipo que escribió hace, ¿cuánto? 80 años, no sé, más o menos. Hay amigos míos que todavía no se enteraron. Es que dicen que no, che, tenemos que ser coherentes. Digo, pará.
Pasa, es que es una de las características principales del capitalismo.
Es que ese es el punto. Mira, eso lo vamos a ver dentro de una hora más o menos. Vamos a llegar trabajosamente a esa conclusión. Acabas de contar el final de la película. Uy. No.
La bruja racionalicé un poquito.
Ahora es capitalismo, pero hace 1000 años era feudalismo y hace 2000 se llamaba Imperio Romano. Es lo mismo, a través de la razón, a través de un discurso aparentemente lógico y coherente, se consolida un poder en pocas manos. No está abierto a lo que cada uno pueda aportar, a lo que se vea una vez que uno puso dos piedras o a las eventuales ganas de mojarse los pies, sino que no. Porque el rey ahí quedaría perdiendo con eso que han dicho ustedes de mojarse los pies. El rey prefiere que alguien le presente un plano donde se digan dónde se van a poner las 5 piedras, en qué plazo, cuánto cuesta y que se haga. Eso es ser serio. Y detrás de eso está, como bien dice Guaira, el capitalismo. La ambición de poder, la necesidad de sustentar un sistema de poder en pocas manos, en donde no se le dé lugar a la creatividad, a la improvisación, a la vida, a los fenómenos de vida, que son contradictorios, son ida y vuelta, son quiero y 5 minutos después ahora no quiero. Esa es la vida. Estoy rodeado de 2 mujeres, imagínate que... ¿Qué otro modo hay de vivir que no sea ignorando qué se va a desear dentro de 10 minutos? Y también los varones, si nos contactáramos un poco más con nosotros mismos y no nos propusiéramos ser soldaditos duros y coherentes, supuestamente, y garantía de no sé qué, nosotros también tendríamos deseos que cambian cada 10 minutos. Pero no se puede controlar una situación así.
Y no, por supuesto que no, es algo que tenemos impuesto hace muchísimo tiempo, pero lo vamos a lograr así, sin pensarlo.
Es matricial esto de la razón sobre las emociones, sobre los sentimientos. Quizás suena difícil agarrar y decir, bueno, hacelo, porque obvio, es algo bastante complicado, pero es porque estamos tan acostumbrados a pensar tanto las cosas y sentir menos y hacer menos, que nos olvidamos y en algún punto nos desconectamos de ese animal que tiene fiaca y nos ponemos el papel del tipo que tiene traje y que tiene que decir cosas coherentes todo el tiempo, y nos olvidamos que, de cierta forma, cuando uno elige algo, cuando uno piensa en algo racional, ha tomado esta decisión racional a través de la emocionalidad. O sea que elegís tus cosas a través de lo que sentís, pero lo disfrazás a través de lo que pensás. Y buscás todas las formas posibles para justificar algo que elegiste a través de la emocionalidad.
No es que usted lo haga de mala, señora, sino que así la cultura, a eso nos invita la cultura. Y el aporte de la bruja de las palabras en el día de hoy es que estas mismas cosas que está diciendo Nadia y las que dijo Guaira, las dice nada más ni nada menos, verdad, que un sacerdote católico, supuestamente de la escuela de Santo Tomás de Aquino, que era hiperracional, todo lo explicaba con lógica, incluidas las cosas del Dios. Imagínate vos, qué papelón. ¿Vos te pensás que el Dios tiene nuestra misma logiquita? Logiquita es el diminutivo de lógica, ¿no?
Sí, logiquita, del verbo logitiquear.
Estamos escuchando al cura Hugo Mujica, que está hace 20 años hablando de su libro, La Palabra Inicial.
Y si ponemos que todo sentido, humanamente hablando, es significado, o sea, es palabra, es lenguaje, entonces el planteo es cómo comenzar a contarnos una nueva historia para crear una nueva cultura donde esas palabras sean de nuevo portadoras de sentido. O sea, de nuevo nombren a las cosas y no simplemente sean código de funcionamiento. De ahí la idea de la palabra inicial. O sea, la nueva palabra que inicie una nueva forma de volvernos a contar una historia, que eso es cada época. O sea, cada época, la antigüedad con la fisis, el medioevo con Dios, la modernidad con la razón, toman como una gran palabra. Y en torno a eso uno empieza a contarse para qué está, hacia dónde va, y de qué se trata la vida.
Hugo Mujica es un sacerdote católico. Podríamos ser excelentes amigos de Hugo Mujica, pero hay puntos de desacuerdo. Él dice: la razón no puede dar cuenta de lo más importante. incluso las palabras ya se han licuado y no dicen nada. Hay que encontrar una nueva palabra para nombrar el nuevo sentido. Y nosotros decimos, momentito, Hugo, me está haciendo otra vez lo mismo, otra vez sopa. ¿Por qué el sentido debe ser nombrado con palabras que luego serán usadas para el poderoso, para el capitalismo? Otra vez me va a caer en lo mismo. Me encantaría que estuviera acá Hugo y que él nos dé sus razones, porque estoy seguro que las debe tener. Pero en general el occidental, los grandes filósofos como los que él menciona, Heidegger en particular, uno de los tipos más cercanos a este programa después de Nietzsche y lejos de Nietzsche, ese era el problema del tipo, que decía hay que encontrar nuevas palabras. No, considera la posibilidad de que el sentido sea inaprensible. Bancátela, que sea innombrable. Vos querés firmar un nuevo contrato con tu novia. Y yo digo, cualquier contrato que firmes no va a servir. Va a servir durante 5 minutos. Pero después las cláusulas, naturalmente, si estamos vivos, las cláusulas van a cambiar. Y lo que hoy significaba una cosa, mañana significa otra. Así que no hay contrato posible para firmar. Él se da cuenta que el contrato ha caído. Es muchísimo para un sacerdote católico, porque es un contrato de índole cristiana, en términos filosóficos, digo. Fantástico, genial. Pero él dice, tenemos que encontrar un nuevo contrato. Digo, no, lamentablemente. Digo lamentablemente porque sería lindo atrapar la vida y comprarnos la felicidad y ponerla en un banco. Pero lamentablemente las cosas funcionan de otro modo. Y cada día la cosa comienza de vuelta.
Heidegger juega con estas dos grandes imágenes de la racionalidad en Leibniz, que dice todo tiene una razón de ser. Y nosotros, que yo, aún en la infancia nuestra todavía duraba eso tan jesuita, da 3 razones por lo cual hacer tal acto. O sea, todo tenía que tener una razón de ser, pero la razón la ponía el hombre. Y él pone como opuesto a eso al poeta, el que dice la rosa es sin por qué, florece porque florece. O sea, como que habría otro lenguaje, que es el de la gratuidad, es aquello que se sustrae a las redes de la razón, que sería el arte, la mística, las emociones, la pasión, el sueño, las utopías, todo aquello que el dominio racional de la realidad dejó de lado hasta que después brotó para mal en Hitler o para bien en el romanticismo alemán.
Que no transcurre por la razón, pero que no se opone a la razón, porque no. Parecería que hay una valoración occidental en que lo que no es racional es malo.
No, digo, la fórmula es de Hegel, todo lo real es racional, claro, y lo racional es real. O sea, todo aquello que no pasa por la aduana de la razón, o es locura o es fantasía. O es como nos educaron a nosotros, son sentimientos que están mal, que tienen que estar en función del dominio de la razón, y no expresión gratuita o valoración del sentimiento como una comprensión diferente a la razón, pero mucho más global.
Gracias, Hugo Mujica, gracias por decirlo usted, porque si lo decimos nosotros, no nos cree nadie. Yo paso por la puerta de la vieja que vive en la esquina de mi casa, y tiene la mano en la cintura ella, y cara de mal humor, y me dice, otra vez usted, don Carlos, diciendo esas macanas por la radio. Y entonces yo ahora voy a pasar a la vuelta, con la frente en alto, y le voy a decir, ¿escuchó a su santidad el sacerdote católico Hugo Mujica?
Me encantó la frase, la aduana de la razón, ¿no? Es como que tiene que pasar por la aduana, ¿para qué? Para que exista. Es increíble que si no es, no pasa por la razón, no existe.
O existe, pero es algo malo, digamos.
Pero es algo malo.
La peyorativa del sentido y de lo que no pasa por el juicio de la razón no existe, no tiene validez, o es algo feo, o algo que no sirve, digamos.
Claro, quizás muchas veces se dice eso que estás sintiendo es malo, no tenés que sentir eso porque es malo.
Y ahí se ve la contradicción en lo que pienso, lo que siento y lo que hago, digamos. Es como que hay una lucha interna entre uno mismo y agarro y digo, ¿y la flauta qué hice? Al final yo digo una cosa u otra, pero siento otra completamente diferente.
Y ahí esa lucha, porque es la que nos dijeron desde arriba, todas estas palabras felicidad, esfuerzo, conciencia, son todas palabras creadas por el sistema de este capitalismo, que es un concepto de hombre nuevo que están imponiendo.
Claro, la idea de lo perfecto, de lo sublime, de lo que tiene que ser y no es, esta contradicción constante de lo que tiene que ser y no es, digamos, la lucha entre yo quiero pero no puedo, y esta cosa se debe a que estamos tan todo el tiempo pensando en algo que tiene que ser, que olvidamos el aquí y ahora, el momento este, que tal vez no es perfecto, que no es impecable, pero es. Es lo que tenés, es lo que está. Y al estar todo el tiempo idealizándolo, lo perdiste, porque estuviste en otro lugar, en donde no estabas.
Y eso que acaba de decir Nadia, y también lo de la aduana de la razón que decía Guaira, es una mirada femenina. Esta clase de argumentos siempre van a ser, no sé si siempre, pero casi siempre, enarbolados por lo femenino. Hay hombres que se permiten a veces tener la grandeza de ser un poco femeninos.
Que es una, yo lo leí en Bordenave, es una de las banderas que hay que buscar, como antes era la libertad, fraternidad, como pasó en la Revolución Francesa, ahora lo que se busca es la mujer, la tierra y otro más que no recuerdo, pero a la mujer hace referencia a esto, a lo que estás diciendo, que son cosas femeninas, como no sé, digamos, pongámosle el amor, pero es una entelequia.
Lo que decía Nadia,
exactamente.
Vale el presente, lo dice March, nunca lo va a decir Homero.
Así es.
Claro, lo femenino, convengamos que no solamente es lo femenino en cuanto a mujer, sino lo femenino en cuanto a un montón de cosas. O sea, está lo femenino y lo masculino que puede estar en los hombres y en las mujeres.
Desde ya. Pero este discurso de la aduana de la razón, ¿quiénes se han apropiado de la aduana de la razón en las historias que conocemos familiares? Los varones. Detrás del escudo de una falsa razón. Porque es muy fácil justificar eso y lo contrario. Detrás del escudo de la razón, los varones han usado su poder, que lo tenían por temas económicos, por temas de fuerza física, o algunos peores todavía, y no por la razón. Es una aduana caprichosa que no es objetiva, como parece. Frente a eso aparece el argumento femenino que han expresado recién las chicas. Viví el presente, eso es una aduana.
Bueno, de la razón.
El miedo a lo sensible, el miedo a lo diferente, el miedo a la debilidad, el miedo al silencio, estos diferentes tipos de miedo que han sido tapados, encubiertos por un discurso que ha sido machista de alguna forma y que ha tratado de tapar todos estos sentimientos y emociones y te ha llevado al tema de la razón y que te ha desconectado de tu ser.
Este programa viene a poner pancartas y gritar en calles desiertas que esto que estamos denunciando se llama sociedad patriarcal y ocurre desde hace 3.000 años. No fue George Bush, no fue Hitler, no fue ni siquiera la Iglesia Católica, aunque ellos fueron también usufructuadores de esta patriarcalidad y que detrás del argumento de la razón, en realidad lo que hacían era ejercer un poder que al final de todo tenía que ver con temas económicos y quién lavaba los platos y quién se tiraba en la cama a ser fiaca, básicamente. Hegel, un filósofo que laburaba para los mencionados, laburaba para lo patriarcal, decía, y no le daba vergüenza, todo lo real, todo lo que está verdaderamente en la realidad, es racional. Esta fue la idea que dominó Occidente, la idea que dio origen a Occidente. Porque de algún modo Aristóteles decía lo mismo. Nietzsche es uno de los que vino a denunciar que esto era un modo posible de pensar el mundo. Nietzsche dijo lo contrario. Mira, si es racional, no debe ser cierto. Debe ser una idea que vos tenés en la cabeza. Las cosas reales son contradictorias, no siguen una lógica, difícil de explicarlas.
No son medibles, no son cuantificables, no son calificables.
Así que si es racional, es una mentirita.
El antropólogo alemán Frobenius, mientras realizaba investigaciones en el África Central, oyó a los miembros de una tribu relatar de viva voz unas fábulas curiosamente parecidas a las de Esopo. Entonces Frobenius extrajo de su maleta un libro con las fábulas de Esopo y se las leyó. Los negros africanos de aquella tribu, meneando la cabeza, le dijeron: usted habla de animales muertos. En cambio, nosotros hablamos del león y del tigre que viven en la selva. Todo lo que está escrito pertenece al pasado. Esa es la diferencia entre la palabra hablada y la palabra escrita.
Marco De Nevi.
Nosotros ponemos el audio.
Vos, la imaginación.
Radio, porque en la radio los paisajes son más lindos.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.